en nuestra franja de Torá, en Yovel Radio, estudio de las Escrituras, reflexión sobre la Parashá semanal, la porción bíblica que se estudia a nivel mundial.
Shalom, queridos amigos de Yovel Radio y de este programa, Nuestra Porción. Nuestra Porción es un programa dedicado al estudio de la porción semanal de la Parashá en hebreo, que en la traducción al español nos queda como porción, la sección que quedó establecida para estudiar cada Shabbat. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes, todos los que se nos suman mientras estamos en vivo y en directo hoy, viernes 18 de agosto del año 2017, que en la fecha hebrea corresponde al día 26 del mes de Av del 5777. 26 de Av, estamos ya a pocos días del Rosh Chodesh, de la luna nueva. Estamos previos a un eclipse que tendrá lugar sobre todo en Estados Unidos. También habrá algún impacto en nuestro territorio colombiano. Sobre las horas de la tarde se verán un porcentaje. Así que va a haber muchas cosas interesantes previas a este nuevo mes de Elul. Estamos por estudiar la Parashá, la porción bíblica llamada Re'e, y quiero darle la bienvenida a todas las personas entonces que se conectan en vivo, en directo. En unos instantes estaremos saliendo por el Facebook Live, y a todos los que están oyendo este podcast, esta grabación, que el Señor le bendiga, gracias por sacar de su tiempo, y pues nos vamos entonces con un estudio de Torah para el día de hoy, de la porción de Deuteronomio, que está en el capítulo 11. Así que, oye, nos pasa el link, empecemos a compartir que nuestra porción ya arrancó, inició el programa. Escuchamos de fondo algo de Dimensions, que será nuestro artista del día de hoy aquí en Yovel Radio. Les comparto las redes sociales y los espacios que tienen para seguirnos, para que lo puedan hacer de la mejor manera, para que estemos interactuando y sea algo realmente participativo y dinámico nuestro programa de hoy. Tenemos un número móvil, un teléfono dispuesto en Yovel Radio para recibir sus saludos, sus reportes de sintonía, sus comentarios y preguntas. El teléfono es 319-341-3667, 319-341-3667. Si estás fuera de Colombia, le antepones más 57, 319-341-3667. Y nos escuchas a través de WhatsApp. Quiero saludar a nuestro operario en la consola, Mario Ávila. Bienvenido también y gracias por estar siempre sirviendo allí tras las perillas en Yovel Radio.
Un abrazo a todos los que se conectan a este programa de Nuestra Porción.
Y hay algún reporte de sintonía. Saludemos a las personas que empiezan a conectarse. Me dijiste hace un instante, tal vez Manuelito, un gran amigo. De hecho, estaba pensando mucho en esta hermosa familia. Que el Señor bendiga a los amigos también de otras comunidades mesiánicas que nos escuchan. Un saludo entonces a Manuel Durán, a las personas que nos sintonizan a través de TuneIn.
Sí, nos saluda Manuel Durán a través del Facebook. Estaba como pendiente de que comenzara este programa ya ahorita.
Qué bien, Manuelito, una alegría, y tenemos que vernos y saludarnos. Una hermosa familia el Señor le ha dado a este varón, quienes han sido grandes amigos de la familia. Así que nos vamos con las 11 porciones de Deuteronomio, y les recuerdo que estamos estudiando hoy la cuarta porción de Deuteronomio, que se llama Re'e. En el Twitter, para que nos sigan a través del Twitter, @ Julito Rubio, mi cuenta personal, @ Yovel Radio, la cuenta oficial de Yovel Radio, para que nos den allí seguir. Si ustedes nos quieren, nos pueden poner hasta en una opción que da el Twitter, que es push, que es cuando alguien que tú desees, que el celular te indique, te llegue un mensaje, te vibre, dice allí entonces que esta cuenta sea notificada de una manera especial y así está uno atento de cuentas especiales que quiere seguir en Twitter. Así que las 11 porciones de Deuteronomio son Devarim, Baet Hanan, Ikef, Re'e, que es la que nos corresponde el día de hoy, Shoftim, Kitetse, Kitabo, Nitzavim, Bayelech, Hazinu, y la última de todas que siempre se lee en medio de la fiesta de Simchat Torah, Bezot Abraha. Esta es la cuarta porción de Devarim, como les dije, y ya en un instante nos vamos con el resumen de la parasha y el por qué fueron escogidas estas lecturas que tendremos el día de mañana a nivel mundial en todas las sinagogas y comunidades del mundo que siguen este orden establecido desde hace más de 2000 años, en donde hay una unidad, debe haber unidad, dice el Salmo 123, que en donde hay unidad, miren qué bueno es que los hermanos habiten juntos, porque donde hay esa unidad hay bendición, hay vida eterna. Así que ahí empezamos con nuestros hashtags a meternos dentro de las redes sociales, indicándoles que también desde aquí, Bogotá, Colombia, en Yovel Radio, estudiamos la parashá semanal y creemos con todo nuestro corazón, con una fe perfecta, en que Yeshua es el Mesías de Israel, el Mesías prometido. Así que ahí ya empezamos a compartir los trinos y nos vamos entonces un poquito con el resumen de la parashá semanal. Sigamos oyendo un poquito de fondo entonces algo de Dimensions. Mientras saludamos, quiero ver quiénes están conectados, quiénes levantan la mano, quiénes dicen presente aquí en nuestra porción. Siman Tov, Mazal Tov, que tengamos una buena señal, que tengamos bendición de Dios en nuestra vida. Moshe hace saber a los hijos de Israel que pueden elegir entre recibir las bendiciones de Dios por observar sus mandamientos o sufrir la maldición por rechazar sus leyes. En los montes Gerizim y Eival se llevaría a cabo una ceremonia inmediatamente después de la entrada del pueblo en Eretz Israel, durante la cual se informarían las consecuencias de la bendición y la maldición. Moshe expuso después de una cantidad de leyes religiosas, civiles y sociales, cuyo objeto era regular la vida de la nación en la tierra prometida. Todos los sacrificios debían ser traídos únicamente al lugar elegido por Hashem. Los hijos de Israel fueron advertidos de que no imitasen los espantosos ritos de los cananeos, entre los que se contaba el sacrificio de niños vivos a sus dioses. El falso profeta que intentase tentar al pueblo para que adorasen ídolos debía ser muerto. Todos los pobladores de una ciudad que fuesen hallados culpables después de la debida investigación de practicar la idolatría también debían ser muertos. Y la ciudad llamada Ir HaNidahat, ciudad apóstata, debía ser totalmente destruida a fuego. Además, se prohíbe causarse laceraciones en el cuerpo o en la cabeza en señal de duelo. En su condición de pueblo santo, los israelitas debían evitar comer cualquier alimento considerado abominable. Moshe, en consecuencia, repasó las normas dietéticas que habían sido ya reveladas en el Sinaí. Es decir, se nos va a volver a recordar cuáles son los animalitos que se pueden comer y cuáles no. Estableció que un segundo diezmo, Maaser Sheni, de la producción anual del suelo, que incluía granos, vino, aceite, debía ser traído por todo israelita al santuario, a fin de ser consumido por él mismo en ese lugar. Hoy hablaremos un poquito de este concepto del diezmo desde el punto de vista bíblico y hebreo. Y dice, cualquier israelita que viviese demasiado lejos del santuario como para llevar el Maaser Sheni podía traer su equivalente en dinero y disfrutar una comida festiva con su familia y los levitas. Bueno, por acá sigue más del resumen. Al final del tercer y sexto año de cada ciclo de Shemitah, ese diezmo debía ser entregado a los pobres, que es llamado el Maaser Aní, en casa en lugar de ser llevado al santuario. Al final de cada séptimo año venía el año de Shemitah, durante el cual la tierra debía permanecer en barbecho. Todo acreedor remitiría lo que hubiere prestado a su prójimo. No lo exigiría de su prójimo o de su hermano, por haberse pregonado la remisión del Señor. Esto no debe desanimar a nadie ni impedirle prestar dinero al necesitado, porque a causa de esto te bendecirá el Señor tu Dios, dirá el texto. Además, un esclavo hebreo que hubiese sido vendido como sirviente debía ser liberado al comienzo del séptimo año, ya que dice: y cuando le enviares de ti libre, no le enviarás con las manos vacías, sino que lo cargarás abundantemente, a fin de posibilitarle el comienzo de una nueva vida. Si el esclavo eligiera permanecer al servicio de su patrón, le horadaba una oreja por haber preferido la esclavitud a la libertad, contraviniendo el deseo de Hashem, es decir, le perforaban la oreja. Al ampliar las leyes relativas de las festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot, Moshe enfatizó que cada israelita varón debe peregrinar 3 veces al año hacia el santuario, llevando consigo ofrendas según lo que su mano pudiese dar, conforme a la bendición que Adonai tu Elohim te haya dado. Muy bien, ese es el resumen de la parasha semanal. Aquí estoy con mi hijo Eyal, que me acompaña en esta mañana. Saluda allí a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live y diles aquí a todos Shalom.
Shalom.
Muy bien, nos vamos con algo de música después de este resumen de la parasha y seguimos con las lecturas de la Torah. Bien, y en este momento acaba de salir así recién sacadito del horno el trino, el tweet, que es el que les ruego yo el favor que retuiteemos hasta el cansancio. A ver, todos los seguidores en Twitter, los invito a que en este instante busquen el trino que acabamos de publicar, que acabo de retuitear ya Yovel Radio, marcado como me gusta también. Y es que este tiene unos hashtags especiales. ¿Qué son hashtags? Son etiquetas. Y este es el único hashtag que yo quiero retuitear hasta que podamos llegar a diferentes instancias, que es el de la Brit Hadashah. Es decir, entrar dentro de las redes diciendo que estudiamos Torah, que sabemos cuál es la Haftarah y que está la Brit Hadashah. Entonces, la lectura es para la Parashah Re'e. Ahí está también en hebreo con el hashtag Re'e. Está en la Torah, es el texto de Devarim, como ya hemos indicado, desde el 11:26 hasta el 16:17. Y la Haftarah está en Isaías 54:11 al 55:5, es la tercera Haftarah de consuelo en este ciclo que llevamos de 7 sábados hasta que lleguemos al año nuevo judío, al Rosh Hashanah 5778. Así que esta fiesta, que realmente desde el contexto bíblico se llama, es Yom Teruah, Yom Teruah, día del clamor, día de hacer sonar el shofar. Vamos ya en el tercer Shabbat previo a esta festividad, son 7 Shabbatot. Y el texto en la Brit Hadashah está sugerido en 2 pasajes diferentes. Uno en Primera Carta a los Corintios, capítulo 5, versos 9 al 13. Y Primera Carta de Yohanan, 4 del 1 al 6. Ya vamos a estar viendo por qué fueron escogidos estos textos. Esto yo lo tomo del libro El Porqué en la Torá, que varios ya se han aprovechado de la promoción que tenemos en nuestra librería, que está con un súper descuento, y todavía nos quedan como 3 libros nomás del Porqué de la Torah, que es un excelente material de consulta, de aprendizaje. Así que puedo aprovechar a Mario acá. Ayúdame, ahí está el libro. Ahí, como señalamos los colombianos con la boca, es el de Lomo Azulito, el libro del porqué en la Torá. Estos libros, a propósito, se pudieron traer con un muy, muy buen precio. Este libro está en 40,000 pesos. 40,000 pesos colombianos. Esto para los que nos oyen desde fuera, quiero hacer rápidamente la conversión a los dólares para que usted se haga una idea, querido amigo que está fuera de Colombia, y son $13 este libro. Yo cuando lo compré me costó casi como 70,000 pesos, pero ya los pudimos conseguir porque estamos en un proyecto muy bonito. A propósito, luego de que terminemos nuestro programa estaremos hablando un poco de ello, ya que estaremos hablando de Merkabá Café, que será una librería tipo Beit Midrash, tipo lugar de estudio, café, para que vaya y se tome un café, para que pueda acceder a todo el material sin necesidad de comprar los libros, puede ir allí a consultarlos, es decir, será tipo biblioteca de consulta de material de todos los libros de contexto hebreo, bíblico, de judaísmo. Así que estaremos hablando un poco de todo este proyecto, así que del libro El porqué en la Torá, del rabino Alfred Kolach, tenemos una explicación de por qué fueron escogidos estos textos como haftará. Y por aparte, yo le explicaré ahora en un instante por qué fue escogido ese texto como Brit Hadasha. Quiero entonces saludar al pastor Raúl Rubio, que reporta su sintonía, a Yurani, que reporta su sintonía, al pastor Adán Hernández, Adán Ben Joshua también retuiteó ya el tweet, así que esa es la tarea, tenemos que retuitear este tweet. Vamos a ver a cuántos retweets alcanzamos. En este momento vamos solo 3 retweets. La tarea y el tope creo que lo llevamos en uno que llegó hasta 7. Entonces, la idea es que esto sea cada vez, digámoslo, un ejercicio que podamos traer más alcance, llegar más lejos y bendecir a muchos más, dando el mensaje de salvación, dando el mensaje de que estudiamos Torah, de que vivimos la Torah, pero creemos con todo nuestro corazón que Yeshua es el Mesías. Así que
Dudo nos saluda también Liz Castellán desde
Liz Castellán, Facebook, desde Seymour, Indiana. Un saludo a Elizabeth Castellán.
Shalom a todos, dice.
Shalom para ti, Liz. Gracias por estar conectada, Elizabeth. Y a todos los que se siguen conectando, bienvenidos al programa Nuestra Porción. Hoy vamos a estudiar Parashá Re'e. Temas muy interesantes, Marito. Hoy vamos a estar hablando, luego que hagamos toda esta parte introductoria, vamos a estar hablando sobre el concepto de las bendiciones, las maldiciones. Vamos a estar hablando sobre por qué dentro del contexto del judaísmo y del mesianismo Dios lo escriben con una rayita. No sé si tú te has fijado que Dios lo escriben con una rayita allí. Entonces vamos a explicar de dónde sale eso.
A veces con un punto.
A veces con un punto. También vamos a estar revisando y explicando sobre algo de Kashrut, sobre los diezmos y las ofrendas. Esperemos que el tiempo entonces sea propicio. Avancemos más bien entonces rápidamente con el porqué de la Torá en cuanto a las lecturas que tenemos para el día de mañana. La lectura profética para Re'e, Isaías 54:11 al 55:5, es la tercera de 7 haftarot de consuelo leídas desde Tisha B'Av hasta Rosh Hashaná. Al igual que la lectura de la Torá, la porción profética destaca la posibilidad de Israel de escoger entre el bien y el mal. Isaías asegura al pueblo de Israel que gozará de las recompensas de la vida si eligen el camino correcto. Bien, esa es entonces la explicación de el por qué fue escogido ese texto de la Haftará. Y sobre la Brit Hadasha vamos a tener 2 pasajes sugeridos por David Stern. David Stern es judío, mesiánico, radicado y que desarrolló por muchos años trabajo tanto en Israel como en Estados Unidos. Ya Adán, nuestro amigo Adán Ben Joshua, ha tenido la oportunidad de conocerle, y el hombre desarrolló un trabajo increíble de poder hacer todo un compendio de desarrollar una versión de la Biblia hebrea muy seria, muy bien soportada, que se llama The Jewish Complete Bible, The Jewish Complete Bible, la Biblia completa judía, que tiene Tanaj y tiene Brit Hadashah, y él allí hace una sugerencia de los textos de la Brit Hadashah para cada porción bíblica, y el texto que él sugiere, David Stern, está en dos lugares para la lectura de mañana. El primero está en Corintios, la primera carta de Corintios 5, del versículo 9 hasta el 13. Y este está ligado con todo el contexto de lo que Pablo les escribe a los corintios, retándoles e invitándoles a que hagan esa distinción dentro del contexto de la comunidad para quienes practicaban y tenían costumbres idolátricas, ritos de tipo sexual, fornicación, idolatría, avaricia. Dice, les he escrito por carta que no se junten con fornicarios. Dice, no me refiero en general a los fornicarios de este mundo ni a todos los avaros y idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice más bien allí, escribí para que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, practique la fornicación, la avaricia, la idolatría, sea maldiciente, borracho, ladrón. Con ese ni compartan la comida. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? A los que están afuera Dios los juzgará. Quiten pues a este perverso entre ustedes. Alguien que se había metido allí dentro de la comunidad de Corintios y estaban consintiendo ese pecado. Y eso está ligado con las prácticas abominables que en la parasha de hoy va a decir, no compartan con los cananeos ese tipo de prácticas, ese tipo de costumbres, mantengan esa distinción, esa es la conexión que hay. Y el otro texto está en Juan, primera carta de Juan. Hay un chiste malo que dicen que quién llega primero, que Juan o Pedro. Entonces, sí, Juan tiene esta tercera, el otro solo tiene esta segunda. Entonces no tiene más cambios, Juan tiene más revoluciones. Entonces no, Juan en la primera de sus cartas, capítulo 4, versos 1 al 6, dirá: amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para saber si son de Elohim. Muchos falsos profetas han salido por este mundo. Entonces, ¿cuál es la conexión de primera de Juan con la parasha? Que en esta parasha se prueba al falso profeta, se prueba al soñador, se prueba al que dice, vengan, vamos, y con comezón de oír acuden muchos y terminan siendo llevados a la apostasía, a una falsa profecía, y ahí es en donde debemos ser celosos, y por eso aquí el texto en Yohanan dirá, en esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el Mesías ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua el Mesías ya ha venido no es de Elohim. Y este es el espíritu del anti-Mesías, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Elohim y lo han vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, esa es la explicación del que David Stern haya escogido la relación que hay entre este pasaje y la parasha de la semana. Bien, vamos a ver con cuánto retweet continuamos. Tengo otra aquí, a ver, los invito, busquen la cuenta en Twitter, arroba Yovel Radio, busquen la cuenta allí y busquen el trino que dice lecturas para Sharree, Torah, Aftara, Brit Hadashah, y dale retweet. Esa es la tarea que tenemos hoy, dale retweet. Hasta el momento lo han retuiteado Yurani, el pastor y amigo Adam Ben Joshua, Yovel Radio, y necesitamos que esto sea mucho más viral y que se expanda de la mejor manera. Sobre todo lo hago por los hashtags, las etiquetas que hay allí puestas son con un propósito especial, así que los invito a que lo hagan. Finalizamos esta parte siempre invitándolos a leer nuestro boletín semanal. El boletín semanal de la comunidad Yovel se llama Shabuah Tov. Y este boletín también tiene las lecturas de la Torah que compartimos allí para que ustedes las puedan leer, las puedan preparar y también se incluyan en nuestro newsletter, en nuestro boletín, para que les llegue a su correo electrónico. Eso es todo hasta este momento. Entonces es toda la parte introductoria inicial y nos vamos ya después de esta breve pausa con la reflexión y el estudio que tendremos de la Parashá Re'eh. Padre, te damos gracias porque nos permites estudiar tu Torah en esta hora, en esta mañana. Bendecimos tu nombre y a través de este canal de comunicación que tenemos con cada una de las personas que nos están oyendo, ya sea en vivo, en directo, en este instante, así mismo como en la repetición de este programa o a través de los podcasts. Yo te pido que bendigas a cada oyente que está allí tras los audífonos, los parlantes de su equipo. Bendícenos, Señor, para que podamos aprender de ti, de tu Torah, para que podamos tener un Shabbat bendecido, para que este día, Señor, sea un día en donde podamos llenarnos de tu aliento, de tu palabra, y podamos ser renovados, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh. Todo esto lo hacemos, Señor, dándote toda la gloria y honra que merece tu nombre y bendiciéndote por la dádiva, el amor, el don que nos permitiste a través de tu Hijo Yeshua, el Mesías de Israel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amim benatan lanu et torato, baruch ata Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, Señor, que nos has santificado con tus mandamientos, nos has escogido, nos has apartado, Señor, y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Parashá Re'eh, Deuteronomio 11:26. El nombre se toma de cómo inicia. Re'eh. En hebreo dirá Re'eh Anoji Noten Lifneihem. Mira, observa que yo te doy delante de ustedes hoy Braja Huklala. La pregunta puede ser sencilla y es: ¿cómo se dice bendición en hebreo? Y muchas personas te van a contestar: ay, bendición se dice Braja. Hay algunas líneas por ahí que de repente, sin conocer el hebreo, lo llaman Beraká. Pero viene
Baraká. Baraká.
Baraká, Beraká. De ahí viene de hecho el nombre Barak. Brajá en hebreo viene de una raíz muy interesante. Viene de la palabra Berej, que es rodilla. Y un gran amigo y pastor, Israel Calderón, señalaba siempre sus rodillas y decía: este es el verdadero raspe y gane. Y es señalándose las rodillas, él decía: hay que raspar la rodilla, es decir, hay que arrodillarnos, hay que tener tiempo de oración, hay que buscar de Hashem. Y de ahí viene el concepto de la bendición, de la braja. La braja es lo que te va bien, la bendición, lo bueno, lo positivo, lo completo. Pero muy pocas veces sabemos cómo se dice la palabra maldición. Muy pocos. Muchos te dirán: bendición es braja y maldición, no sé cómo se diga. En este texto, y hay diferentes formas también, dice kelala, kelala. ¿De dónde viene esta palabra, esta raíz? La palabra klala es la forma como en hebreo se utiliza para decir lo malo, aquello que está en contra de lo establecido en la Torá, aquello que va a venir como consecuencia de la desobediencia, que es la maldición. Y dirá el texto: yo pongo delante de ti bendición y maldición. Y el siguiente verso va a decir: etabraja, la bendición, asher tishmeu el amitzvot, dice, si tú escuchas los mandamientos de Adonai, tu nuestro Dios, que yo te ordeno hoy, behakelala, y la maldición, imlotishmeu, es decir, bendición si escuchas, maldición si no escuchas. Ahora, recordemos que el concepto en hebreo para Shema no es solo la acepción simplemente de decir oír, sino que, y lo compartimos hace muy poco en el boletín, es entender, es actuar. En el hebreo la palabra Shema implica muchas cosas, que es no solamente el ejercicio de que entre por un oído y salga por otro, sino que entre y lo trasciendas en una información que te lleve a actuar conforme a lo que has escuchado. No sirve de nada escuchar si no actúas conforme a lo que escuchas. Y eso está implícito en la palabra hebrea Shema. Bendición si escuchas, maldición si no lo haces. Y como les decía, la palabra klalá en el hebreo viene de una raíz que voy a compartir en este instante con ustedes. En el la concordancia del Strong es la número 7045. Dice vilipendio. Es una palabra bien clásica, un vilipendio. Es una maldición. Es una palabra mala. Maldecir viene precisamente en la etimología de decir cosas malas. Maldito, etc. La raíz de esta palabra es klal. Klal viene de algo que es ser ligero. Ser o hacer algo ligeramente, algo fácil, una bagatela, algo liviano. De ahí también viene el concepto de blasfemo, de abatir, de amolar, descargar, despreciar, desprecio, destruir. Es decir, tomársela fácil. Entonces aquí cambia algo del concepto que habíamos visto, y es que el concepto de kalal en hebreo es algo liviano, y es quien asume la vida de una manera sin importarle, livianamente, ligeramente. Algo que se asume sin importancia. Y eso, desde el pensamiento hebreo, es el concepto de una maldición. De algo que está mal. De algo que no debe ser así. Y aquí es en donde está el reto. La palabra, como yo les digo, en contraposición a ello, es braja. Y braja en hebreo, como les decía, es bendición, prosperidad, don, generosidad, presentes, regalos. Es interesante, viene de la raíz, esto está tomado del Strong 1288, baraj, como les decía hace un instante, que es arrodillarse. Entonces es aquel que no asume su vida de una manera liviana, ligera, simple, ay, así me tocó, así fue, sino que se arrodilla, que busca y clama bendición. Dice, como acto de adoración a Dios, es decir, se arrodilla para bendecir a Dios, y como consecuencia viene hacia el hombre como beneficio, viceversa. Esto es un ejercicio recíproco de toma y dame. La bendición es algo que uno da y asimismo recibe. Por eso dirá el texto, es más bendecido bendición que dar que recibir, porque en el ejercicio en que das, empiezas a recibir. Es interesante que de manera como eufemismo se utiliza también para decir maldecir. Por ejemplo, el pasaje de Job. ¿Ustedes recuerdan la esposa de Job? ¿Qué es lo más característico y qué es lo que más nos acordamos de la esposa de Job? ¿Qué dijo ella?
Dijo, maldice a tu Dios y muérete.
¿Cierto? Eso es lo que más nos acordamos de la esposa de Job. Maldiga a Dios y muérase. Ahora, dentro del hebreo, la perspectiva, digámoslo, de ese concepto, era imposible llegar a decir eso de esa manera. ¿Saben qué dice literalmente la esposa de Job? Literalmente en el hebreo. En el hebreo utiliza la palabra baraj, es decir, bendiga a su Dios y muérase. En realidad lo que va a decir ahí es la forma, digámoslo, original, pero se entiende como un eufemismo. Es decir, la traducción es adecuada. Pero quería resaltar ese concepto porque es que también sobre tu vida la bendición, de una manera irónica, es una maldición. No sé si me está entendiendo. Entonces, de ahí viene una reflexión interesante, y es cuando tu vida no es bendición y termina eso convirtiéndose en lo opuesto. Es decir, ay, sí, sí. El bendito, cuando nosotros citamos así entre comillas, entre corchetes, ¿qué se está queriendo decir? Pues que no lo es. ¿cierto? ¡Ay, la bendición! Entre comillas. No, pues en realidad eso termina siendo es maldición. Es interesante que esta palabra en muchos lugares de la Torá se utiliza por eufemismo, maldición, blasfemar, maldecir. Muy interesante. El mayor ejemplo, pueden ir y mirar. De hecho, vamos a dejar el reto allí para los oyentes, a ver cuál es el primer oyente que me publique en hebreo, porque eso toca resaltarlo, es en hebreo, el texto en donde la esposa de Job dice, maldice a Dios y muérete. Y vamos a resaltar allí, vamos a ver qué oyente se anima, lo puede hacer a través de Facebook Live, lo puede hacer a través de el WhatsApp, que nos envíe el copy and paste de este verso, lo puede hacer a través de Twitter y nos menciona en Yovel Radio o Julito Rubio. Ahí está el reto para que se fijen cómo esa palabra originalmente diría que la esposa le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Hay otros textos interesantes que ahorita más adelante vamos a revisar. Avancemos, avancemos rápidamente. Entonces, ¿qué tenemos? Las dos alternativas. Tenemos las dos pastillas que le presentan a Neo en la película de Matrix. Tenemos siempre la alternativa de la decisión, de la elección. Aquí está el bien, aquí está el mal. ¿Qué resalté yo en el hebreo? Que la palabra bendición implica un esfuerzo, implica un acto de arrodillarse, implica un acto de entender que eso puede ser un eufemismo, es decir, que tu bendición puede terminar entre comillas siendo maldición. Y por el otro lado está la maldición, clalá. Y clalá viene de cal, de simple, de el que asume la vida de una manera ligera, vana, sin importarle nada. Entonces, dentro de ese ejercicio empezamos a entender las palabras del Mashiach, que va a decir que hay dos puertas, una grande y otra pequeña. ¿Cómo entra usted por una puerta pequeñita? ¿Sabe que en Israel existe la puerta que se ha mal interpretado como la puerta de la aguja, el ojo del camello, que era para que no en Belén, cuando usted va a entrar a una parte de Belén, lo puede hacer por una puerta pequeña en donde para que no se asumiera un, digámoslo, una oportunidad de que fueran atacados, ellos cerraron y sellaron la puerta para que todo el que entrara tuviera que bajarse del caballo o del camello y entrar agachado. Entonces existe la puerta, es muy famosa, de repente ahorita podemos buscar alguna foto. Y allí viene el concepto de que hay que humillarse, hay que casi que arrodillarse para pasar por ahí. Y dice, ancho es el camino que lleva a la perdición. Es decir, eso es fácil. Yo tuve un amigo que en esta hora pido a Hashem que bendiga su vida, porque él fue bendición para mí. Yo fui muy desjuiciado en el colegio. Fui muy desaplicado, desobediente, cansón. No hacía las tareas. No era juicioso. No era un chico testimonio, no, era un chico problema. Y en algún momento este amigo me retó. Él era un joven brillante, una mente brillante, de esos que en el colegio les llamábamos los nerdos. Era el nerd, era el juicioso, era el que sobresalía. Y era mi amigo. Y entonces él me llegó a decir en algún momento, me dijo, mira, dude, para mí sería muy fácil ser como tú eres. Dejar de hacer tareas, dejar de hacer trabajos, dejar de participar. A mí me quedaría fácil eso. Pero, y ahí es en donde viene esa inyección que me entró en la vida. Y él dice, pero Dudu, ¿a ti te quedaría igual de fácil ser como yo soy? Ser el más aplicado, tener la mejor tarea, tener... Y eso me entró como veneno. Y eso yo empecé a generar ese reto y decir, tienes razón, voy a retarme en eso. Y Baruch Hashem, gracias a este joven, a propósito era tocayo suyo, Mario, Es que todos los barrios son bien pilos, ¿sí o no? Empecé a cambiar y me di cuenta que es difícil, que era un reto, que generar ese esfuerzo, generar el mejor trabajo, generar implica esfuerzo. Lo otro no implica nada en la vida, implica simplemente tomarla suave. No hago nada, no me esfuerzo, no me preocupo. Y allí radica la fuerza que hay en esta parashá de la bendición y la maldición. Ese esfuerzo, esa implicación que hay de andar prácticamente de rodillas, es lo que reta tu vida para que venga la bendición sobre ella. Si realmente lo haces adecuadamente. Si no, pues va por el camino ancho, el que es fácil, el que no genera esa necesidad de esfuerzo y de compromiso. Así que ahí tenía una primera reflexión para ustedes, queridos amigos de Yovel Radio. Me bendice saber que ya por aquí recibí de Diana, de Carolina Grisales, el texto de Job, en donde dice: Batomer lo ishto, y le dijo su mujer: Odeja mehazik mahazik betumateja. A ver, aquí ya me quedo yo corto un poquito en el hebreo, tendría que revisar entonces el pasaje en donde dice con de odeja mehazakim. Es la parte que se dice toma tu Dios betumateja. Y dice, Barej Elohim. Si ven, dice Barej. Toca ver cómo resaltamos aquí esto. Yo voy a responderle a ella. Y cómo le respondo, tengo que revisar aquí para volver a citar la mejor manera de hacerlo. Y resaltar en donde dice Barej. Entonces, vamos a copiarlo. Y o si Mario me puedes ayudar a eso. Es tratar de copiar ese y resaltar la parte que ahí dice Barej Elohim Bamet Bamut, y muere, bendice a Elohim y muérete. Es la tercera, digámoslo, la palabra antepenúltima. Así que gracias, Carolina, que nos ayudaste a encontrar ese pasaje, y es muy muy importante donde dice vemos cómo ese concepto puede ser visto de una manera, de una antítesis, ¿sí? de ver eso cómo está truncado, cambiado el concepto de bendición a maldición. Entonces, es un eufemismo que se utiliza en el hebreo, como cuando nosotros utilizamos las comillas cuando hablamos, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, qué bendición! Y cuando uno lo resalta y lo pone entre comillas, en realidad lo que está diciendo es lo contrario. Sucede lo mismo en la Biblia. Y tenemos entonces ese primer reto en nuestra vida, que es qué camino tomar, cómo hacer, bendición y maldición. Vamos a avanzar rápido en los otros temas que teníamos para hoy. Y el resumen es sencillo, o sea, la Torá es lo más de simple. Dice, la bendición si obedece lo que el Señor manda, y la maldición si no obedece, y se aparta del camino que yo le ordeno para irse tras dioses desconocidos, o sea, cuando es infiel a Hashem. Y vendrán entonces el momento de pararse en el Gerizim, en el Eibal, oír las bendiciones, las maldiciones y escoger. Gracias, Marito.
No, es la esta de acá. Vale, sí.
Esa es la que en hebreo dice, bendice a Dios y muérete realmente. Bien, eso es entonces en relación con la parte inicial de nuestra parasha. De ahí, el siguiente ítem, el siguiente tema que se aborda rápidamente es, en el capítulo 12, va a decir, esos son los estatutos que yo te ordeno, y en el hebreo, pues va a decir, Ele ahukim amishpatim asher tish merun la'asot ba'aretz, dice, guárdate de cumplir estos mandamientos cuando estés en la tierra. Dice, destruirán todos los lugares altos, derribarán los lugares de las figuras de los dioses, quemarán, derribarán, destruirán. Vean todas las indicaciones de carácter de acabar con algo, de destruir algo. Y en el versículo 4, después de que dice, borrarán los nombres de sus dioses de aquel lugar, Devarim 4:4 dirá, no harás así al Señor tu Dios, no harás así al Señor tu Dios. El versículo 4 nos da el mandamiento de cuidar el nombre sagrado, dice, lo ta'asun ken la Adonai, no harán como, no deja publicarlo, resaltarlo,
no deja, se, lo vuelve a poner estilo plano. Plan. Deja subrayar esa palabra.
Nos toca ver entonces que como tipo imagen, entonces ahorita yo me comprometo a como una imagen resaltarlo o hacerlo. Bien, amados oyentes, ¿de dónde viene que no se escriba Dios de una manera completa en hebreo, sino que le quiten una letrita? La explicación es sencilla. ¿Qué pasa cuando tú escribes, cuando tú pones algo en donde está el nombre sagrado y después de ponerlo tú lo borras? Después de ponerlo tú lo quitas, después de escribirlo en una hoja tú la arrugas y la botas. ¿Qué sucede? Que estás infringiendo este mandamiento de no hacer así al Señor tu Dios. Porque el versículo 3 decía de destruir, borrar, quemar. Entonces de ahí viene una protección que el pueblo judío desarrolló sobre el nombre sagrado. Y por eso entonces escriben Dios con una rayita para que no esté completo. Y que en el momento de que yo lo borre, yo lo quite, yo bote esa hoja a la basura, no esté incumpliendo este mandamiento. Esa es la explicación. Ahí es entonces en donde la gente dice, ¡ah! Y viene de ahí, de este versículo. No harás así al Señor tu Dios. Bien, avancemos. Siguiente tema. Entonces ya mencionamos esto y veo por aquí ya muy bien, Mario ya lo compartió. Nos estamos moviendo a través de las redes. Para eso son. Unas redes para conectarnos. Entonces aquí ya Mario nos subraya el pasaje en donde en el texto puntual y me gustaría, Carolina, si tú nos ayudas y nos compartes el texto bíblico para que la gente sepa en el mismo tweet, para que no perdamos el tweet y debíamos de haberle contestado en el mismo tweet. Idealmente, contestémosle en ese mismo tweet para generar una cadena allí y mostrémosle a la gente cómo el hebreo, la palabra bendición puede también ser utilizada como maldición. Y es lo que ha pasado. Y es que para allá voy con el siguiente tema. Hay un tema de Kashrut allí interesante que de repente no es el momento de abordarlo. Solamente vuelvo y resalto la importancia de la Kashrut y sobre todo el eje de la Kashrut bíblica. Es decir, guarde la Kashrut que la Torah menciona. Y cuídese de caer en extremos de Kashrut que la Torah no menciona. Básicamente ese es mi único resumen, ese es mi único postura en esta reflexión de hoy. Hágale caso a lo que la Torah dice que no coma. Haga caso a eso. Haga caso. Hubo una persona que en algún momento, y obviamente lo hago respetando, y no voy a decir el nombre de la persona, simplemente pongo su testimonio para que aprendamos de ello, y es que la persona no pudo asistir a un compromiso que teníamos. Y me dijo, no, discúlpame, no pude asistir, me intoxiqué. Y en ese momento el Señor puso en mi corazón una carga y mi respuesta a esta persona fue, guarda la kashrut, come kosher. Y la persona asintió con la cabeza y dijo, tienes razón, en realidad fue por un tema de que yo quise, ay, es que me sirvieron ya así, pero yo hice a un lado lo que no se podía comer y me comí el resto. No, mira, ahí es cuando nosotros somos, digámoslo, de asumir el camino fácil o de asumir el camino más difícil. Entonces, ese es el reto. Yo le invito a que coma kosher, querido amigo, oyente de Yovel Radio. No invente, no genere alternativas curiosas, no. Hágale caso a la Torá. Coma lo que debe comer. Y no coma lo que no se debe comer, eso no es comida, el cerdo no es comida, la cigüeña, el avestruz, la lechuza, el gallinazo, nada de eso, el conejo no se puede comer, el cerdo que es el más famoso en estos lares, porque yo decirle, venga, es que no coma ratón o no coma, pues sí, no, pero también está dentro de lo prohibido. El camello, la liebre, nada de esto debemos comer. Hágale caso al Señor, créame. Es la reflexión entonces sobre este tema. Y el último tema que está conectado con toda la temática de lo que venimos hablando es que dentro de este proceso que ellos llevan, Moshe les dice, cuando entren en la tierra, guárdense, cuídense, no imiten esas costumbres. Y empiezan a darles también aquí, Moshe, una, digámoslo, una cantidad de premisas de manejo financiero también. Y el manejo financiero está establecido de una manera muy particular. Y aquí viene entonces la siguiente tarea para mi querida amiga Carolina, que está muy pendiente, o bueno, cualquier oyente puede hacerlo. Yo los invito a que miren o busquen el texto y que lo pongamos. Y sobre todo muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros venimos de contexto cristiano protestante. Y hay un versículo que es, pero mejor dicho, el versículo más mencionado en todos los cultos, en todos los contextos, y es el famosísimo profeta Malaquías. ¿Quién no oyó mencionar Malaquías cuando pedían el diezmo y la ofrenda? ¿Y sabe por qué utilizan Malaquías? ¿Cómo empieza ese pasaje? Malditos sois con maldición, porque toda la nación... ¿Cómo empezaba? Bueno, estoy diciendo la respuesta, pero ¿cuál es? ¿Tienes,
probadme ahora en esto, también leían desde...
Probadme ahora en esto y no, a ver si no bendigo. Y el texto de Malaquías va a utilizar el contexto de la maldición. Y como hoy la parasha nos va a hablar de la bendición y la maldición, le ruego el favor a Carolina, que si me puede ayudar, de buscar ese pasaje, para que lo tengamos aquí atentos, porque va a pasar exactamente lo mismo que con la mujer de Lot, de Job. Yo ya metí a la mujer de Lot, no, esa quedó, fue convertida en sal, no, la mujer de Job, que es la que decía, maldiga a Dios y muérase, no, ahí dice, bendiga a Dios y muérase. Y ahora vamos a mirar el eufemismo de ese pasaje de Malaquías, en donde dice, malditos son con maldición, y habla de los diezmos, porque precisamente esta parasha va a hablar de los diezmos, y ya vamos a mirar ese pasaje, el famoso texto de Malaquías 3.10. Y el texto que estamos aquí revisando de la parasha de hoy, que es Devarim 14, Deuteronomio 14, 22. El texto entonces, como les decía, Malaquías 3, 15, lo estoy buscando aquí en la versión en hebreo. Y lo vamos a comparar. Bueno, tengo que revisarlo mientras nos ayudan y lo buscan. Les hago la contextualización en estos minutos ya que nos quedan. Sobre este pasaje, Moshe les va a dar las pautas y las normas también financieras. Dice, indefectiblemente diezmarás, dice mi versión. En hebreo dice, hacer, te hacer. Y este pasaje esconde uno de los grandes secretos que el pueblo de Israel ha guardado dentro de su estudio de Torah y la perspectiva de lo que implica el concepto de la bendición financiera. Y en hebreo esto dice, hacerte hacer, hacerte hacer, et kol tevuat, ciertamente sacarás el diezmo de todo el rendimiento de tu sembradío que brota en el campo cada año. Los rabinos, y esto lo mencionamos en el audio anterior, en el podcast pasado, querido oyente, lo puede oír, cuando hablé yo de la palabra Jail y hablé de mujer virtuosa, que era también riqueza, porque en la parasha anterior dice, acuérdate del Señor tu Dios que te da el poder, dice Koach, la Azot Jail, para hacer la riqueza, pero la palabra riqueza la pone como Jail, pero otra forma de riqueza en hebreo es la palabra Osher. Osher, de Osher es riqueza también. Y la raíz de Osher es la misma de Azar. Y Azar es la forma para decir diez. Y de ahí viene el concepto del diezmo. O sea que el diezmo es el concepto de extraer una parte de tus ganancias, como dice allí, del producto del grano que rinde tu campo y entregárselo a Hashem. Pero aquí es en donde está el error grave de la cosa, y es que se ha mal entendido el concepto del diezmo, y lo mismo que pasó con Brajá, que es una bendición, se convirtió en una maldición. Entonces ahí es en donde viene el ejercicio de revisar, y estoy atento aquí cuando llegue ya el trino, a ver si nuestra querida oyente juiciosa está haciendo la tarea o alguien allí nos puede comentar, y es el del ejercicio de ver el de Malaquías. En el concepto hebreo, ¿saben qué dicen los rabinos? La misma raíz de diezmo es la misma raíz para osher, para enriquecerse. Y los rabinos sobre este texto, Deuteronomio 14:22, dirán: hacerte osher. Hacerte osher. Recuerde que el hebreo no tiene vocales en la Torá. Entonces pueden hacer este juego de palabras, que en vez de decir diezmar, diezmarás, dice diezmando, te enriquecerás. Diezmando vendrá la riqueza sobre tu vida. Pero ha pasado lo mismo con el concepto de Brajá, que se tomó como un eufemismo, y hoy día el concepto del diezmo, el concepto del dinero dentro de los contextos creyentes, es una maldición para el pueblo creyente, porque es como juzgan a las iglesias y como juzgan y como quedan expuestas abiertamente a la sociedad del mal que han hecho, del mal testimonio en las finanzas, del robo que han hecho a las personas en sus finanzas. Dentro del contexto bíblico, el diezmo estaba dividido en ciclos de los años de Shemitah. Por eso termina la parashá aquí, me quedan 4 minutos, rápidamente. Dice, cada año. Pero ¿qué se hacía con ese diezmo? Versículo 23. Comerás delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escoja. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Qué se hacía entonces con el diezmo? ¿Para quién era? Para el mismo oferente, en un ciclo establecido en donde siempre daba una parte de su diezmo como la ofrenda allí en el templo, y la otra parte era para él mismo ser bendecido. Nuestro querido pastor Raúl Rubio hizo una explicación muy bonita en el video que sale todos los jueves de la Parashá semanal. Yo lo invito a que lo vea, a que lo busque. Parashá Re'e. Explicación en el canal de YouTube de Yovel en línea, y el pastor hace el énfasis en este tema, en donde cuando tú aportas dentro del contexto en el que estás como tu comunidad, pues tú mismo empiezas a ser bendecido en ese contexto de comunidad, porque te beneficias de lo que estás dando, es decir, te alimentas con lo que tú llevas. La gente de lo que llevaba, de ahí comía, de ahí disfrutaba, tenían vacaciones obligadas. Aquí, como leímos en el resumen, es el segundo diezmo. Hay 3 tipos de diezmo en el pensamiento hebreo: Maaser Rishon, Maaser Sheni y Maaser Ani, dados dentro de los ciclos de los 7 años. El Maaser Rishon siempre se daba. 10% se entregaba al templo en ofrendas, en lo que se entregaba allí a los sacerdotes, a los levitas. El segundo diezmo, es decir, otro 10%, era para ti. Entonces estamos hablando ya de un 20%. Ahora, no era para ti todos los años. ¿Por qué? Porque va a decir allá en el versículo 28, al cabo de 3 años sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás, y allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero y el huérfano y la viuda que hay en tus poblaciones, y comerán y se saciarán para Adonai tu Elohim, y para que Elohim te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. Entonces, el primer año y el segundo año disfrutaba yo de ese segundo diezmo. El tercer año no, el tercer año no era para mí, el tercer año era para el pobre, para la viuda, para el huérfano. El cuarto y el quinto otra vez era para mí, y el sexto era otra vez para el pobre. Y el séptimo era Shemitah, Shabbat para todos. No se trabajaba, no se sembraba, todo de todos. Y volvía y empezaba el ciclo. Y esto era un esquema de manejo para que no hubiera pobreza. Y así termina la parashá. Hay mucho más, y sé que este tema les interesa muchísimo a las personas. sobre todo porque hay siempre una maldición sobre la vida financiera de las personas. ¿Y cómo no va a haber maldición si manejamos nuestras finanzas de una manera mal, si no obedecemos, si no diezmamos, si empezamos a hacer maromas con nuestros esquemas financieros? No, básicamente lo que el Señor nos dice es, mira, cuando llegues a la tierra y coseches de lo que allí está, pues acuérdate de darle lo que le pertenece a Hashem, y parte de lo que también le das a Hashem es para ti mismo, es una forma de ahorro. Entonces, desde la perspectiva hebrea, es un 20%, dos diezmos, y este es un modelo económico de ahorro que Yosef manejó en Egipto. ¿Cuánto es la quinta parte que él mandaba guardar? El 20%, la quinta parte. Esto es un modelo matemático estudiado en las finanzas. La quinta parte debe ser el modelo de ahorro. ¿Cómo lo haces? Pues esa quinta parte, que es el 20%, 10% es para el servicio de los sacerdotes, de los levitas, que hoy día se maneja dentro del concepto de dar ese diezmo a nivel de la comunidad, que es el lugar en donde tú recibes la función de los levitas y de los sacerdotes. Y el otro 10% sería un ideal para tu ahorro, para que puedas celebrar las fiestas, para que puedas disfrutar con tu familia, para que cuando llegue Pesach, Shavuot y Sukkot, no te presentes con manos vacías, sino puedas presentarte de la mejor manera y alegrarte en las fiestas que Hashem, tu Dios, te da. Cierro con esto. 3:8 de Malaquías. Malaquías 3:8. Entonces, ¿robará el hombre a Dios? ¿Se acuerdan de eso? ¿Tuvieron una regresión en este instante? Discúlpenme, no quería hacerlo. Pues ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. ¿Sabe a quién le está hablando aquí el profeta? El profeta le está hablando aquí a los sacerdotes y a los coanim, que tenían que dar diezmo de los diezmos y se lo robaban. O sea, este texto no es para la gente, este texto era para los sacerdotes, o sea, para los pastores, para los que realmente, para los que dicen ese versículo, para ellos es que es este texto, porque el contexto lo dice. Lea todo el libro de Malaquías y dése cuenta a quién le está hablando el profeta. Y dentro de eso, el versículo 9, ¿qué va a decir? Malditos son con maldición. Va Mera Atem Naharim. Y ahí está entonces un verbo interesante, que es el verbo era. Y allí volvemos a lo mismo en el concepto del cambio de los eufemismos y del mal testimonio. Así que, mis amados, tenemos todo un reto de poder tomar la elección de la vida, de la bendición o del sufrimiento, de la maldición, de vivir siempre en la mala, con el problema, con todo al revés. Que el Señor nos dé las fuerzas, nos dé la sabiduría. Nos hemos pasado ya unos 2 minutos. Quiero finalizar aquí para que el Señor bendiga sus vidas y podamos restablecer todo orden, todo esquema adecuado que deba organizarse en nuestra vida. Quiere el Señor bendecirnos, guardarnos, guiarnos, ayudarnos, y que podamos librarnos de toda maldición, de todo castigo, juicio, y que podamos vivir una vida en alegría, en familia, y que podamos tener siempre buenos tiempos de estudio de Torah. A todos, muchas bendiciones, y que puedan seguir conectados con Yovel Radio. Shalom para todos.